Santiago 4, un estudio un poco breve, posiblemente, porque hay mucho para decir, es que ya tenía como 10 puntos y prediqué 4 la semana pasada, no, hay 7, prediqué 3 y todavía quedan 4 puntos o algo para ahora, pero a ver cuán rápido podemos hacer eso. Y si no termino, ya seguimos en 3 semanas, porque la próxima semana el hermano Torres, la semana después la conferencia, y en 3 semanas volvemos aquí un miércoles. Solo mencionar que el martes que viene tendré oración de varones, y es antes de una campaña evangelística, que es muy importante tener oración. Así que tener eso en mente, varones, el próximo martes, de tener oración por la tarde. Santiago, capítulo 4. La semana pasada miramos el lema que estoy presentando en esta sección de versículos 1 al 10, que vencedor o vencido. Hemos dicho que el diablo, el mundo, la carne, son nuestros enemigos. Pero enemigos parecen muy suaves, muy amables. Y la carne dice, oh, esa fruta, ese pan es muy bonito. Y no parece feo, no lo comeríamos, ¿verdad? El diablo viene como ángel de luz, bien presentado. Oh, él no es tan cruel. Yo pensé que el diablo tenía su cuerno y cuernos y cola y todo. No, él viene como un ángel de luz, bien presentado, ¿verdad? A lo mejor una muchacha bonita. Pero el hecho es que el diablo viene bien presentable y engaña. El mundo es lo mismo. Es que actividades del mundo no son feos, o la gente no iría a los cines, no tomaría licor, pero esas cosas hacen porque es engañoso, parece amigo. Pero las cosas que son nuestros enemigos son enemigos. Y la primera cosa que dijimos la semana pasada es tenemos que estar convencidos que son enemigos. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y primero de Juan 2:15, no améis al mundo. Así que es la cosa. Uno es que Dios ama a las personas y quiere salvarlos con un amor divino. Y el otro es un amor mundano por las cosas del mundo, las amistades del mundo, los placeres del mundo. Y así es que el Señor está diciendo que se aproveche de un amor, el amor con Dios, y que se aleje del amor al mundo, que es engañoso, aunque parece placentero. Pero creer que es posible tener victoria sobre la carne, el mundo, el diablo. A veces el diablo es muy astuto y dice, tú no debes hacer esto, la cosa te irá mal, y tú tienes que seguir lo que yo digo, no lo que Dios dice, ¿verdad? Y así que no es posible para mí vencer al diablo y no caer bajo sus trucos y sus tonterías y mentiras, ¿verdad? No, es posible. Es posible tener sabiduría de qué es bueno y malo, y es posible vencer el malo. Y esto es lo que leímos en 1 de Juan 5, versículos 4 y 5 la semana pasada, que Cristo ya ha vencido al mundo. Así que hay victoria en Cristo, nos hace más que vencedores. Pero hemos dicho entonces que ya comienza el estudio de Santiago. En versículos 1 y 2 miramos que hay que, para tener victoria, considerar el efecto de nuestras acciones sobre nuestro testimonio y sobre otros. Podemos hacerles tropezar. Nadie es una isla en sí, va a tener influencia sobre otros, pero pecado comienza primero de manera astuta. Así que el hecho es que tenemos que reconocer allí de dónde vienen guerras y pleitos. Vienen de nuestras pasiones, lo que parece placentero, lo que parece bonito. Y así que dejamos entrar el primer pensamiento malo y la primera acción mala, y eso empieza a dominar nuestra mente. Empezamos a irritarnos con alguien y pronto somos enemigos de esa persona. Comienza pequeño, crece grande. Así que hemos hablado del camello de no dejarle ni la nariz de pecado entrar en tu vida, Pero el hecho es que todo comienza con pasiones, con el corazón, con la mente. Dice allí, ¿de dónde vienen guerras y pleitos? Comienza con las pasiones interior. Y así un ladrón no roba sin planearlo primero. Un ladrón no pasó por un banco un día, mira, yo voy a entrar y robarlo rápido sin haberlo pensado antes. Lo más probable es que al pasar un día pensó, cualquier ladrón podría robar ese banco, no tienen vigilancia bastante. Otro día, a lo mejor yo podría hacerlo. Otro día, yo haría tal cosa para hacerlo. Y ya voy a probarles que puedo hacerlo. Y entonces, con pensar y pensar en pensar, ya robó el banco. A lo mejor la policía le captura, a lo mejor no. Pero el hecho es que todo comenzó con pensamientos. Ningún hombre pecó en fornicación sin pensarlo primero. Normalmente comienza con pornografía o lo que sea, ¿verdad? Entonces, pensar en mujeres malamente y eventualmente piensa, yo podría, y entonces ya cae. Pero todo comienza en la mente. Por eso hay que poner, dice allí en Job, yo he puesto guardia a mis ojos, a mi mente, para no ni mirar una mujer, ¿verdad? Una vez. Pero allí entonces, considerar el efecto de mis acciones que resulten de mis pensamientos, mis pasiones, considerar cómo va a afectarme a mí, destruirme, y cómo va a afectar si yo peco a otros. Puede causar tropiezo a ellos. Segundo, dijimos, versículos 2 y 3, hay que orar sin cesar. Es que yo siento que yo tengo que arreglar las cosas, por eso caigo, porque estoy dependiendo de mí. El Señor dice, mira, ¿usted quiere victoria? No tenéis porque no pedís. Y si vas a pedir, pedir para la gloria de Dios, no solo para ti mismo. Yo quiero esto, yo quiero otra cosa. Si no es esa oración, Señor, necesito salud, necesito dinero. Señor, yo necesito, yo quiero. Y siempre para mí, y no para la gloria de Dios. Hay que orar como Padre nuestro, que se haga tu voluntad. Señor, estoy pidiendo por una cosa que va a alegrarte a ti, va a regocijar tu corazón. Así que cuando oramos, oramos. Primero oramos. Y no pensar que nosotros podemos vencer el pecado. Nos hace falta la oración. Pero es una oración no solo para que seamos más felices nosotros, sino para que Dios esté más glorificado en nuestra victoria. Y así depender de Dios y la oración. Y si Dios no contesta la oración, a lo mejor estamos pidiendo mal. Examinar tu corazón. Están leyendo, yo acabo de leer, les dije, una biografía de no sé cuántos centenares de páginas de Jorge Muir. Pero los niños aquí tienen uno y los adultos que quieren leerlo, tienen uno aquí que es, no sé si 100 páginas o 150 páginas, más pequeño. Pero de cualquier manera, él, una cosa que noté en el libro que se enfatizó una y otra vez, es que el hermano Muir, para siempre Dios contestó sus oraciones, pero es porque antes de pedir algo, él pidió, Señor, ¿qué debo pedir? Preguntó a Dios por lo que debe orar. Y así que oraba para antes de orar, ¿verdad? Y esto es un gran secreto. Tenemos que decir, Señor, ¿debo pedir esto? Señor, esto es algo que te va a glorificar a ti, porque él tenía orfanatos. Y él diría, Señor, yo quiero un orfanato solo para mi gloria, o eso es algo para que tú quieres para tu gloria. No quiero hacerlo si es solo para lucir yo, pero si usted está aquí. Y él normalmente tomó 2 o 3 años antes de empezar a pedir por una cosa, solo preguntando, ¿qué quieres tú? ¿Esa es una cosa que tú quieres? Y cuando en su corazón sentía paz y Dios mostró en circunstancias que Dios quería hacer algo, ya empezó a orar en serio. Sí, Dios, tú quieres eso. Así, Señor, te pido que hagas esto. Necesito $4 millones para hacer esto. Y entonces el Señor le dio los $4 millones. Y así es, pero no lo va a dar solo si tú dices, si yo tengo $4 millones, puedo construir orfanatos y la gente me va a alabar, ¿verdad? No, es que lo hizo para la gloria de Dios. Y cada oración, orar, número uno, sin cesar. Número dos, orar no para tus pasiones, sino para la gloria de Dios. Número tres, versículo cuatro, somos enemigos de Dios si somos amigos del mundo. Y debemos apreciar nuestra amistad con Cristo tanto que eso sobrepasa todo otro deseo. Debo amar a Cristo tanto y apreciar mi relación con Él tanto que yo dejaría cualquier otra cosa para mantener esa relación. Los que estamos casados entendemos esto, una gota, ¿verdad?, de matrimonio, que hay muchísimas cosas que yo no hago. Incluso como pastor, yo no voy a muchos lugares, no hago muchas cosas, solo por consideración de mi esposa. Porque en estos días especialmente no está muy enfermo nada, pero ella con su corazón tiene mucho miedo que va a palpitar mucho el corazón. Así que ustedes miren que cuando viene sale temprano para no estar nervioso y mucho de pie y todo eso. Y yo mismo, ok, tengo que llevar a mi esposa, o yo quiero ir a un lugar o hacer una cosa. Y no, cuando estaban mis hermanos este fin de semana, ellos querían hacer cosas y dije, no, eso va a poner mucho estrés a mi esposa. Y aunque no nos hemos visto por 20 años y quiero llevarles a ver cosas, mi esposa es número uno. Así que uno muchas veces deja cosas solo por amor de otra persona. ¿Cuánto más para Dios, verdad? Tenemos que reconocer, mira, si esto no va a agradar a Dios, yo no quiero hacer eso. Si ir a este cine me va a gustar y no veo nada malo en eso, pero estoy haciéndolo para la gloria de Dios. Ah, yo sí quiero ir a ese cine porque Dios me está guiando para mirar esa pornografía y escuchar esa música. Bueno, si es para la gloria de Dios, que lo haga. Pero muchas veces no es para la gloria de Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta que hemos entristecido al Señor en lo que hemos hecho. Y así que muchas veces nos hace falta un amigo en tiempo de pruebas. Y a veces encontramos quién es un buen amigo en medio de las pruebas. Dios es nuestro mejor amigo. Yo voy a tener necesidad de su presencia en las pruebas de la vida. Y así es que Él va a ser fiel a mí en medio de las pruebas. Por eso debo decir, Señor, tú eres fiel a mí, el mejor amigo, hasta has muerto por mí. No hay mayor amigo, mayor amor de un amigo por otro que morir por su amigo. Y tú has muerto por mí, Señor Jesús. ¿Cómo no voy a amarte a ti sobre todas las cosas y no hacer nada que te entristezca? No entristecer el espíritu. No quebrar esa relación. José y María dijimos que fueron un par de días sin encontrar al Señor Jesús. Y nosotros, ¿cuántas veces no nos damos cuenta que Jesús no está con nosotros de la misma manera que antes? Él es omnipresente, ¿verdad? Siempre está en todo lugar. Pero hay una manera que Él está conmigo para bendecir, para proteger, para fortalecer, para acompañar, para regocijarme. Y Él no está conmigo de esa manera siempre. Y el hecho es que depende si yo soy bastante sensible a la presencia del Señor conmigo y a lo que agrada y desagrada al Señor, que yo todo lo que hago, lo hago para la gloria del Señor, para regocijar al Señor. Esto va mucho con las últimas cuatro cosas ya, ¿ok? Versículo 5. ¿Quieres leer versículo 5 conmigo? Santiago 4, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Como digo, es casi lo mismo, pero aquí tenemos la idea del Espíritu anhelando nuestro amor, nuestro compañerismo, nuestro compañerismo. Así que vamos a llamar esto secreto para victoria, andar en el Espíritu. Número uno, considerar el efecto de las acciones sobre otros y mirar que todo eso sale del corazón, así que cuidado con tu corazón. Número uno, para cuidar tus acciones. Versículos 2 y 3, orar sin cesar, pero solo por lo que agrada a Dios. Número 3, apreciar tu amistad con el Señor mucho. Muchos nunca van a decir, versículo 4, yo soy enemigo de Dios. Nunca vas a decir eso. Pero te has hecho enemigo de Dios y eres amigo del mundo. Y muchos no se dan cuenta. Dios considera que estoy actuando como su enemigo por querer ser mundano. Y la cuarta cosa, el Espíritu, como me ama tanto, debo andar en él, ser guiado por él, confiar en él para mi fortaleza, para mi sabiduría, para todo. Esto significa, para andar el Espíritu, que debo acostumbrarme a escuchar su voz y oír su voz. Muchos preguntaban de Jorge Müller, otra vez, que están leyendo aquí, ¿por qué puede saber la voluntad de Dios para orar? Y Dios contesta cada oración. ¿Cómo lo sabes? Él pasaba una hora cada día de rodillas, leyendo su Biblia de rodillas. Y entonces oraba por otra hora, y así muchas veces iría días sin comer para ayunar y orar con la Biblia abierta por delante, y se pregunta cómo él sabía lo que era bueno y malo en los ojos de Dios, lo que era la voluntad de Dios. Y entonces, después de ser sensible a la Biblia, por conocer la Biblia, el Espíritu podría guiarle para una sensibilidad espiritual a las circunstancias y hasta, por último, a las impresiones del Espíritu. Hay que tener cuidado con eso. Oh, yo siento que el Espíritu me guía. Oh, tengo una impresión. Primero, la Biblia. Segundo, circunstancias. Él muchas veces diría, Señor, si es tu voluntad, entonces quiero ver una evidencia. Señor, si es tu voluntad, entonces que venga tal cantidad de dinero y yo sabré que es de ti si tú traes tal cantidad de dinero como una entrada para un orfanato o algo. Y entonces muchas veces Dios, ¡pum!, allí le dio exactamente esa cantidad. Y diría, ok, Señor, por las circunstancias veo que eso es tu voluntad después de la Biblia. Y muchas veces solamente diría, no sé, Señor, no tengo paz en mi corazón para hacer esto o otra cosa. Señor, no voy a hacer nada. Aunque no veo nada contra la Biblia, las circunstancias parecen indicar que tú quieres hacer algo, quieres que ore por algo, pero Señor, no sé, no tengo paz en mi corazón. Hasta que tú me des paz en el corazón, no voy a hacer tal o cual cosa. Tres cosas: la Biblia, circunstancias y, por último, sensibilidad al movimiento del Espíritu Santo en tu corazón, la paz que el Señor da a tu corazón. Hay muchos que quieren la paz para saber qué hacer, pero no quieren horas y horas de estudio bíblico. Oh, no, no he leído toda la Biblia, menos como Jorge Müller, de rodillas, 20 o 30 o 40 veces de rodillas. No, no he hecho esto, pero yo tengo impresiones, yo tengo el sentimiento que el Espíritu me guía para hacer esto o otra cosa. Cuidado con eso. A lo mejor, después de conocer bien la Biblia y miras las circunstancias para interpretar esto parece de Dios, esto no, entonces vas a poder sentir impresiones del Espíritu también para saber qué es bueno y malo. Esto es Gálatas 5, 16 al 18, que dice andar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Dice la carne lucha contra el Espíritu, pero el Espíritu puede vencer. Y así que acostúmbrate a escuchar la voz del Espíritu por la palabra. Y acostúmbrate a oír la voz del Espíritu cuando lees la Biblia, decir, ay, parece que el Espíritu está usando este versículo para ayudarme a guiarme. Y entonces reconocer su presencia y su guía. Esto fue Pablo en Hechos con Acaya. Él quería volver a Galacia después de 2 o 3 veces y dice, el Espíritu nos prohibió. ¿Cómo sabe que el Espíritu le prohibió? No sabemos. Pero parece que había circunstancias y parece que había impresiones. Y entre las dos cosas, ya sentía que el Espíritu dijo que no, que no, que no. Y no se irritó si las circunstancias no eran a favor de sus planes. Eso muestra si eres espiritual. Yo tenía esos planes y quería hacer esto. Y el Espíritu me prohibió, estoy irritado. No estar irritado si el Espíritu no lo quiere. Hay muchas cosas que yo quiero hacer y siento que me gustaría hacer para la iglesia y en la iglesia. Esto ayudaría mucho al ministerio. Y el Espíritu lo prohíbe. Mira, si fuera para mí, mañana venderíamos este local y encontraríamos un local 2, 3 veces más grande y todo en una sola planta, sin escalones. ¿Verdad? Amén. ¿No sería para la gloria del Señor? Parece que sí. Y el Señor lo ha prohibido hasta ahora. A lo mejor un día vendrá y el Señor lo hará. No sé. A lo mejor Cristo viene primero. Pero de cualquier manera, no me irrito si no podemos tener algo, ¿verdad? Que quisiéramos tener. Yo digo, el Señor lo prohibió, ¿verdad? Muchas veces estoy enseñando aquí en línea, ¿verdad? Y mi computadora, como es una antigüita que se regaló a mi cumpleaños, me compré una computadora que por la primera vez de mi vida funciona. No sé, pero he comprado todos mis hijos nuevas computadoras, pero nunca me he comprado uno. Pero de cualquier manera, siempre uso lo usado. Pero de cualquier manera, ayer tengo que llevarlo, a lo mejor me puede mirar una computadora. Sí, estuve en medio de la clase y ¡puf! Ya no quiere trabajar más. Y es la computadora que tiene más información adentro. Pero de cualquier manera, no, Señor, eso es de ti. Tú no querías que yo diera esta clase hoy. Gracias, Señor. No sé qué es, pero has prohibido esto. Y así que no fue un sentimiento, fue una realidad. Y no puede irritarse en estas cosas. Tiene que decir, gracias a Dios, me hubiera puesto en una clase muy mala o algo, ¿verdad? Y tú lo has prohibido, Señor. Gracias. Así encontramos aquí que hay que reconocer la presencia y guía del Señor y reconocer cuando el Espíritu prohíbe algo y andar en el Espíritu. Hay que ser sensible a lo que entristece el Espíritu y lo que alegra el Espíritu. Efesios 4:30, no entristezcáis al Espíritu Santo. Conocer, y allí da una lista de cosas que entristecen el espíritu, de ira, amargura, lo demás, ¿verdad? Estar sensible a lo que entristece. Y luego en Juan 12, cuando vienen griegos buscando a Cristo, dice que el espíritu de Cristo se regocijó. Ser sensible a lo que regocija a Cristo. Los discípulos volvían después de echar fuera demonios y, Señor, los demonios sujetos a nosotros. Y él dice, ok, está bien, pero más regocijados que sus nombres están escritos en el libro de vida. Eso es lo importante, la salvación espiritual. Aprende de la palabra lo que regocija al Señor y lo que entristece al Señor. Y así andar en el espíritu con este conocimiento de la palabra. Y el reconocer que muchas veces es descarriado y endurecido, dejan de oír la voz del Señor porque no escuchan muy atentamente, no son sensibles a la palabra de Dios y lo que agrada al Señor. Y eso es porque ellos están endurecidos. Porque hay personas que parece que saben lo que es la voluntad de Dios y yo no sé, personas que sacan provecho de la Biblia y yo no. A veces es por la dureza de nuestros corazones que no estamos sinceros con Dios, andando bien con Dios. Hay muchos que, ay, pastor, me gusta esto o la otra cosa, pero luego no son sinceros con Dios y nunca los mira más en la iglesia. Solamente estaban supuestamente animados un día y ya desaparecen. El hecho es que tenemos que reconocer que un descarriado no va a escuchar la voz, no va a apreciar la Biblia, no va a sentir que Dios está guiándole por la Biblia. Abre su Biblia, aprende 4 cosas, pero realmente no abre su Biblia cada día y siente, el Señor está guiándome con este versículo. El Señor está ayudándome con este versículo. Y la Biblia no tiene vida porque no está acostumbrado a obedecer y escuchar. Así que tenemos que reconocer que un descarriado, endurecido, muchas veces deja de oír la voz del Señor, no son sensibles a ella cuando especialmente no le agrada. Yo nunca he sentido que debo testificar a mi vecino. Estoy esperando un sentimiento para dar un tratado a mi vecino y testificar a mi vecino. El Espíritu no me ha movido. ¿Has escuchado? ¿Has escuchado atentamente? Y predicar el Evangelio a todo el mundo, sino tu vecino. Así dijo el Señor, no. No dijo sino tu vecino. Ya tenemos un mandato. Si hay una migaja de interés en dar un tratado, una invitación, eso es el Espíritu obrando porque está de acuerdo a la palabra de Dios. El hecho es que tenemos que reconocer que muchas veces damos excusas por lo que no queremos hacer. Dios no ha llamado a nadie en esta iglesia. ¿Cuántos de ustedes sienten que la próxima semana o el año que viene deben ser misioneros a Cuba? ¿Cuántos ya tienen planes de vender todo, entrar en misión, ir a Cuba para ser misionero? ¿Verdad? Qué bueno, este niño si va a salir, qué bueno. ¿Cuántos de ustedes sienten, Dios me ha llamado a ser misionero a México y yo sé que dentro de un año o dos voy a vender mis cosas, voy a entrar en una misión y voy a ser misionero allí, entrenarme para ser misionero a México? ¿Quién? ¿India? ¿China? ¿En algún lugar del mundo? ¿Hay uno en la iglesia llamado a ser misionero en alguna parte del mundo? ¡Uno! No, el Espíritu no está hablando. ¿Ves? El Espíritu no llama a nadie a ser misioneros aquí. ¡Nadie! El Espíritu no está obrando. Usted hubiera escuchado, ¿verdad? ¿Es el Espíritu que tiene falta? Son jóvenes, especialmente, posiblemente adultos. Yo no voy a ser misionero en Cuba, México, China, África o donde quiera, ¿verdad? Yo no siento que el Señor me ha llamado. Soy tan espiritual que yo sé que el Señor no está llamando a nadie. De verdad. Tenemos que estar seguro que Dios no me ha llamado. Estar seguro que Dios te ha llamado para estar donde usted está. Dice, gracias Dios, tú me has llamado a ser misionero a Antioch, a Oakley, a Pittsburgh, San Francisco. Gracias Señor, yo siento el llamado del Señor. He orado mucho en la Biblia y con tanta oración y estudio bíblico, yo veo y las circunstancias son tales que yo sé que yo soy misionero aquí en Antioch, Oakley, Pittsburgh. La única cosa es que no voy a dar tratados y no voy a predicar y no voy a enseñar en la clase de niños y no voy a venir a la oración de la iglesia, pero yo soy misionero aquí. Espero que sí. Pero el hecho es que tenemos que reconocer qué es esto de andar en el Espíritu. Ser sensible a la voz del Espíritu. Mira, yo tengo 3 puntos y no he terminado ni uno y allí lo voy a dejar. Ya tiene demasiada carga y demasiada gritería y demasiada prédica para una noche, ¿verdad? Pero solamente 2 cosas más y eso en 3 semanas. Versículo 6, medita mucho en los mandatos y advertencias, bendiciones y ejemplos, promesas de la Biblia. Y versículo 8, pasa mucho tiempo en estudio bíblico, libros cristianos. En versículos 9 y 10, cree que la vida cristiana consagrada y obediente es la más feliz. Así que mucho tiene que ver con la misma cosa, pero con diferentes enfoques. Próxima semana, José Luis Torres está con nosotros a predicar, un predicador 10 veces más, mejor bueno que su pastor. Así que llene la iglesia para escucharle. Si alguien puede hospedarle una noche, sería una bendición. Y el próximo domingo, no este, pero próximo, toda una semana de campaña evangelística con música profesional cada noche y una buena predicación de la palabra de Dios con Ken Lynch y el doctor López de Carolina del Sur. Y así que va a ser una gran bendición. Ya tendré invitaciones preparadas este fin de semana y él va a predicar entonces en dos semanas porque toda la semana. Así que yo vuelvo en tres semanas y usted dice, después de del regaño del pastor esta noche, gracias a Dios que no viene por tres semanas. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Padre, ayúdanos a andar en el Espíritu porque tú anhelas celosamente por nosotros. Tú estás rogándonos servir al Señor, ames al Señor. Y el Espíritu está obrando y rogando para que le sirvamos más. Pero tenemos que confesar, Señor, hay cosas que no queremos escuchar, cosas que no queremos hacer. Y por esa razón muchas veces no escuchamos la voz del Espíritu, porque no somos sensibles a la palabra de Dios, lo que Dios está haciendo en las circunstancias. A veces Dios da a personas mucho dinero, pero no ve que esto es la guía del Señor para ayudar más la obra del Señor. Ellos creen que tener mucho dinero es solo para ellos, no es para el Señor. Y no, mira, no son sensibles a la voz del Espíritu para decir, no, esto es para la obra del Señor. Es por eso que Jorge Müller podía tener lo que hoy sería, no sé si entre 10 o 100 millones de dólares pasar por sus manos. Murió un pobre porque dio todo a la obra del Señor, pero murió feliz. Así, Señor, ayúdanos nosotros a ser sensibles a tu voz, si es para testificar más, si es para orar más, si es para ser más fieles en tu casa. Lo que sea, Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu voz y no dar excusas, sino glorificarte en el nombre de Dios.